totalmente loco como desquiciada, fugiendo la lírica sobre la música con esta métrica, pero sin mímica, como una entrepida tiro la frase que pega y retumba como una macumba que luego te tumba. Voy despertando muerto de la tumba con mi rumba.
Me acuse susceptible, me acuse insensible, cosa que es muy probable cuando el
corazón... Buenas tardes, Claudia Ramírez. ¿Cómo va?
Hola, Pau. Hola, hola, acá estamos.
Bueno, ahí coordinando en la previa, la cortina, que volvemos a decir de quién es la cortina y por qué elegiste esta cortina.
Bueno, la cortina es, el grupo es Actitud María Marta, que la forma parte Malena D'Alessio. Malena D'Alessio, cortito, ella, su papá es desaparecido de la última dictadura. Ella declaró hace muy poquitito en los juicios de brigadas, su papá fue desaparecido, y también ella, que después fue devuelta con toda su familia. Lo que tiene de que me gusta mucho, en particular Malena, porque ella empezó a rapear y a hacer hip hop en los 90, cuando no era algo que se hacía en las mujeres. Mm-hmm. Y ella lo dice que fue su terapia, que ella encontró para, eran los años de las leyes de impunidad. Y como una anécdota, digamos, particular, en el año 97 estuvo la segunda pueblada en Cutralcó, se me fue en el 96, y en el año 97, mi hermana tenía 17 años, estaba en quinto año de la secundaria y fue de los estudiantes y estudiantas y sus profesores los que cortaron, los que empezaron la segunda pueblada, la que terminó triste porque tuvimos a nuestra compañera Teresa no muerta en esa en ese corte. Bueno, mi hermana fue una de las piqueteras del año 97, y bueno, y Actitud María Marta estuvo en la plaza del pueblo cuando ya la pueblada había terminado, pero bueno, estaba todo muy efervescente, y me acuerdo que Cari, que tenía 17 años, yo tenía más, me dijo, conocí a unas chicas que se llaman que son potentes, que son divinas, que son, y bueno, y gracias a Cari, y bueno, y creo que también por eso tiene que ver con la fuerza de Actitud María Marta, más ese recuerdo tan, es que creo que las cosas se unen para que me acompañen hoy acá.
Y nos van a acompañar durante todo este año esa cortina y la calle también.
Y la calle no,
que nos acompaña siempre, pero en este particular a través de la música también.
Están con la Berito acompañándonos
en
el amor.
Ahí son nuestras sostenes ahí también.
Nuestras angelitas que nos acompañan desde donde quieran estar.
Bueno, ¿por dónde vamos?
Bueno, justamente fíjate, de que estábamos hablando, de historias, ¿no? Bueno, en nuestra gritada colectiva hoy, yo como para empezar quería, le había puesto el título el feminismo, el transfeminismo, historia y horizonte.
Ajá.
¿Por qué decía esto? Porque yo estuve haciendo todos estos análisis en el día que terminó la marcha, me senté con mi otra hermana, Lua, que ella la tengo en este plano, y ella estuvimos charlando, entonces hablábamos, ¿no?, de las lógicas del feminismo y las lógicas de la política por ahí mixta, digamos. Entonces decíamos, ¿cuáles son las lógicas del feminismo? Entonces yo, o sea, lo que yo concluyo, que obviamente una opinión
es totalmente subjetivo, como
total.
Porque vamos a decir que el feminismo es subjetivo también, no tenemos nada de objetividad,
nada, y que somos los feminismos, ¿no?
Claro.
Entonces eso yo decía, porque nosotras o nosotres tenemos una historia que nos marca el camino y que nos viene sosteniendo. Entonces tenemos las distintas olas que se le llaman, ¿no?, del feminismo, son como, o sea, tenemos muy, las sufragistas somos como que son como muy muy conocidas, pero también está, y bueno, y siempre ayornándonos al momento histórico que nos atraviesa. La ola de los 70, por ejemplo, de Kate Miller, la época ahí, ahí por ejemplo ellas tenían, ahí el feminismo rompió incluso con las propias lógicas de las de los grupos, las guerrillas militantes urbanas o rurales, no sé, supongamos en Argentina, Air, Montoneros, también ellas llegaron a una lógica, incluso porque vos fíjate que incluso la guerra de Vietnam, el Vietcom, las uh-huh. mujeres, ellas decían que ellas parían hijos para la revolución, porque necesitábamos sembrar semillas. Nuestras militantas de los 70 parían hijos para la revolución. Fíjate que eran muy jovencitas y que aparte tenían esto de que si ellas no estaban, sus hijas tenían que ser criados
por los compañeros.
En esa, ¿no? En esa doctrina que los acompañaba.
Sí, y un pensamiento también de crianza colectiva,
de
¿no?
crianza colectiva, de maternar muy amoroso
y de maternar desde también la amorosidad y colectivamente, ¿no?
Exactamente.
No, cero propiedad privada ni en la crianza de los hijos se criaban colectivamente con compañeros y los hijos de los compañeros eran los hermanos de
por eso hoy los nietes que se buscan dicen mis hermanos, uh-huh. ¿no? Bueno, y en toda esta lucha, que es potentísima de los 70, aparecieron las que decían queremos abortar. Entonces ahí era, yo leí un texto muy interesante, que la verdad que no me acuerdo quién, pero lo leí en unas charlas previas cuando militaba en la revuelta, que se lee mucho, es maravillosa la revuelta. Y era un texto muy corto que siempre me quedó ese texto. Entonces decían, ahí eran las que venían, las aborteras, se decía, ¡ay, qué egoísta que sos! ¿Cómo no vas a querer parir? Entonces era, fíjate qué maravilloso, porque habían lógicas que eran ambas constructivas, pero con miradas distintas. Y entonces todo eso fue una etapa. Y hoy estamos en otra etapa, y yo lo que decía... y somos los feminismos, porque yo sé que hacía esta conclusión, que viste que nosotras vemos por allí en la tele, no sé, grandes refriegas en el Senado, en el Congreso en general, que se enojan, que viste que, o los sindicatos, viste que entonces pues se pudrió. Yo siempre les digo, nadie sabe lo que es una asamblea de los feminismos, porque son de una potencia terrible, ¿eh? Porque cada quien tenemos postura y nosotros nos damos al debate interno, pero con una potencia de defensa total, y que vos internamente decís, no coincido. Pero, sin embargo, vos fíjate que cuando nosotras estamos en la calle, nadie se da cuenta de que ahí para el que no es parte, dice las feministas. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, nosotros tenemos clara la historia, a todas nos envuelve la misma historia, porque es objetiva, es la historia, de ahí al significado que cada una le dé, pero que tenemos una sufragista y que tenemos una ola setentista, es nuestra historia,
claro.
Eso no lo podemos borrar, pero además también tenemos muy claro, hay un objetivo clarísimo, que es el enemigo sobre el cual tenemos que vencer, que es el patriarcado. Y como a nosotras ese enemigo no es movible ni es cambiante, entonces lo tenemos claro. Y porque aparte nosotros no queremos parche, no es que decimos, bueno, queremos aminorar, que no, nosotras vamos por el todo, queremos cambiarlo todo, y el comando cantamos va a caer. Entonces, algún día el patriarcado va a caer, y ese es el objetivo, no importa cuánto lleve, no lo veremos nosotras, pero ese es el objetivo. Entonces yo siempre digo, cuando nosotras en las asambleas, que aparte son súper enriquecedoras, y que no tendrán el privilegio jamás los varones de eso, pues bueno, ellos quieren su debate, los tendrán ellos. Pero yo decía, cuando por ahí nosotras debatimos así como bien efervescente, nosotros podemos tener todas las gamas que quieras, pero cuando nosotras estamos como muy enroscadas en esas gamas, de pronto ese enemigo nos pega un golpe y todos los días nos recuerda que existe, porque todos los días nos falta una compañera o nos golpeó. Entonces, cuando queremos como irnos por la tangente, de pronto el enemigo nos recuerda que está ahí. Entonces una se mira y dice, no, definitivamente acá tenemos mucho para construir, mucho para diferenciarnos, pero mucho para quedar afuera. Y yo creo que esa lógica, porque yo pensaba el otro día, ¿por qué no nos han quebrado? Porque vos fíjate que han habido lo cual no implica que no podamos incluso separarnos, pero el quiebre pasa por otro lado. Entonces yo decía, ¿por qué no nos pueden quebrar? ¿Qué es lo que no nos puede quebrar? Porque la lógica no es la lógica que se acostumbra a ver, y porque aparte nosotras no existe la banca feminista en algún lugar, no existe el espacio institucional. Entonces, como nosotros solo nos mueve la militancia, entonces, ¿qué es lo que nos puede llevar a querer correr más rápido que la otra?
Y tal vez porque también se busca un cambio cultural, ¿no? Esto que vos mencionas, siempre culturalmente, bueno, las mujeres se juntaban a criticar a otras, cuidado. Hay un texto de Zuleika Esnal que yo lo leí para el 8M, acá en la radio, que habla un poco de eso. No lo voy a leer todo porque es un poco largo, pero dice, ella, nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras, guarda con las minas que son envidiosas, guarda que se cagan entre ellas, guarda que donde hay minas hay quilombo, guarda que la otra es la amenaza. Eso también es patriarcado, porque la realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto, grita mi nombre y acompaña a mi mamá.
Exactamente, es que es así, Pau, porque yo también, mira, tenía entre mis apuntecitos eso, el resignificamos todo y le damos vuelta a su historieta, se la damos vuelta. Por un lado eso, de que, viste que dos mujeres juntas para problema, o dos minas juntas te dicen, mentira. Viste que también yo lo dije, no, mis mejores amigos son varones, yo elijo varones. Eso tiene que ver todo con algo que una cree que es la decisión propia, y es cultural, que nos han enseñado. Y también el tema, viste, de el llanto, el llorar. Para mí el llanto nos fortalece, porque aparte el tema es lloramos juntas, o sea, te acompaño en el no es no llores, no, sí, llorá. Porque eso porque nos limpia y nos fortalece. Y porque aparte, fíjate vos que cuando se quiere como ofender a un varón, se le dice, ay, llora como una nenita.
Y en otra parte del texto, dice Zuleika Esnal, porque la otra aprendió a la fuerza las mismas cosas que yo. Aprieta las llaves de su casa en manos igualitas a las mías, transpirando el mismo miedo, cruzando las mismas avenidas. Porque son las 3 de la mañana para ella y también para mí. Y la vida se nos va tratando de alcanzar la cerradura. La otra ya cambió de ropa para no andar provocando como me he cambiado yo, y bajó la vista y se cayó la boca. Y de todos modos le gritaron a las 10, a las 11, a las 8, las mismas barbaridades que me gritaron a mí y que nos siguen gritando. La otra sabe que pudo ser Micaela, y entonces es, como yo sé perfectamente que pude ser María Soledad, y entonces soy. Y a lo mejor mañana a otra le toque ser Zuleika, aunque me duela y me asuste. Tiene un poco, ¿no?, que ver con todas esas cuestiones que a través de los feminismos nos unen otras cosas que van más allá y mucho más profundas que cualquier otra, digamos, ¿no?
Por eso yo creo que somos, por eso que somos infranqueables, porque fíjate que se nos pega bastante. Y sin embargo, y nosotras al interior tenemos muchas matices sobre son los feminismos. Hay discusiones que hay espacios que se nos están dando, hay otros que ya se han saldado, pero es maravilloso, pero desde afuera viste que dicen las feministas, y nosotros decimos somos los feminismos. Somos muchas clases o distinciones dentro de una misma de un mismo abrazo.
Y en esta historia también si uno piensa es mucho, pero a nivel a veces historia más general no es tanto el tiempo y todavía lo que falta, ¿no?
Sí, todo lo que falta y cuánto hemos recorrido. Cuando vos te pones a hablar de cuestiones de género o situación, por ahí me pasa en el trabajo, y vos decís 10 años es un montón de tiempo para lo que, porque hace 10 años, por ejemplo, mira, ahora antes que me olvide, el tema de la justicia, ¿no? Ahora en el Código Procesal Laboral de Río Negro A mí me pareció genial eso. Se incluyó el tema de cuando hay violencia laboral, que sea, y lo exige así, ¿viste? Que dice que sea que sea ese proceso laboral, con todas las reglas de lo laboral, todo lo técnico del laboral, pero tiene que ser abordado con perspectiva de género. ¿Por qué?
Y está escrito ahí.
Está escrito ahí. ¿Por qué? Porque hemos, han habido fallos y hay demanda. De hecho, yo tengo dos demandas presentadas donde la causal, porque te ponen causales objetivos, y yo la causal es haber sufrido violencia de género. Eso era algo que se ve, que obviamente yo lo tomé de fallos anteriores y dije, bueno, yo me apoyo en esta jurisprudencia. Y resulta que ahora viene la ley y nos viene como a reforzar algo que ya teníamos claro. Pero eso no fue algo que mágicamente surgió. Eso es el camino que venimos recorriendo. Y es un pequeño granito a esta justicia feminista que venimos peleando. Así que eso, la verdad, que te lo quería contar porque me parece que está muy, muy bueno. Y otra cosa que también con el tema de nuestras... del dónde venimos y a dónde nos queremos ir y hasta dónde queremos llegar juntas, una de las cosas, viste, que creo que lo escuchamos todas, que cuando nos quieren criticar incluso otras mujeres, ¿no?, a las que siempre estamos esperándolas a que vengan a conocer lo maravilloso que es, porque yo creo que el feminismo no salva realmente, es cuando te dicen, no me representan, no me representan. Creo que lo hemos escuchado. Ustedes no me representan, ustedes no. Entonces, yo hace bastante lo traje, viste, esas cosas que en el año 2018, bueno, yo la verdad que fue una marcha bastante movilizante y donde yo leí mucho ese no me representan. Entonces, yo escribí algo muy cortito, que si querés lo leo, es muy cortito, que es dirigido a las no me representan. Les digo que nadie las quiere representar, a ustedes ni a ninguna. La representatividad es delegar en otros el poder de decidir, y no queremos que nadie decida por otra. Queremos un mundo libre entre iguales. Sáquense el chip colonizador y empiecen a experimentar el riesgo de asumir sus propias decisiones. Queremos que todas y cada una se empoderen en sus derechos. Nadie te va a obligar a tener hijos, a abortar, a mostrar las tetas, a dejar de creer en Dios, a pintar en una iglesia, ni al contrario tampoco. Y nadie te va a mirar feo por eso. ¿Querés ser puta, lesbiana, travesti o no? Es tu decisión, hermana. Porque lo que queremos justamente es que cada una elija lo que sienta en libertad, pero sin perder la empatía y el ser sensible con lo que le pasa a las demás o a otros. Porque no luchamos solo por lo que queremos individualmente, creemos que lo personal es político y lo que nos oprime a cada una es la manifestación de la opresión de un sistema que nos subyuga a todos. Así que tienen el libre albedrío de luchar por liberarse del patriarcado que las relegue y denigra. Estamos para recibirlas, para acompañarlas en la desconstrucción y la transformación hacia una vida libre de dogmas y estructuras arcaicas. Pero si eligen no hacerlo, no nos achaquen a nosotras esa decisión y háganse cargo de su elección, porque acá nadie busca representar a nadie, porque eso implicaría seguir reproduciendo la estructura del sistema que queremos cambiar. Nos queremos libres, nos queremos rebeldes, nos queremos vivas. ¿Vos qué querés?
Y podemos dejar esa pregunta para el cierre, ¿no? ¿Vos qué querés? Te invitamos a seguir escuchando todos los martes, este espacio, aquí por el hilo invisible, gritada colectiva, feministas históricas, rebeldes, amorosas. Que nos tenemos a nosotras,
nos tenemos, nos queremos, somos revolución, somos rebelde y somos amorosas y alegres a pesar de.
Y mira, nos viene así, parece que esto estaba todo coordinado, pero va saliendo, ¿viste cómo es? Termina el texto que estaba compartiendo así, mira. En memoria de esas otras es esta revolución. Y para otras, las otras que no nacieron todavía. Así que guarda vos con la otra, que si te metes con ella, te metes conmigo. Y si te metes conmigo, saltan todas las demás, todas las otras, que soy yo, que somos una. Gracias, Klaus.
Te quiero. Si nos tocan a una, nos tocan a todos.
El hilo invisible.
Anda mi madre buena, anda vendiendo pan, anda escondiendo pena, que no se le
a Tono Lake con Llora tus penas.